and was approved for all audiences.
¿Qué pasa?
Está a punto de saltar.
No puede saltar. Comunícame.
No puedo.
Ponlo en la pantalla.
Siempre me pregunté por qué nadie lo hizo antes que yo. Con tantos cómics, películas y series de televisión, ¿qué acaso soy el único que ha fantaseado con esto? Vamos. Todos en algún momento quisimos llevar la ficción a la realidad.
¡Ahí va! ¿Saltará?
¡No!
Es todo lo que se concede está dentro de la
mente.
¿Dónde estoy? ¿Quién soy?
Tenemos que encontrarlo.
Pero no podemos hacerlo solos.
¿Solos? No estamos solos. Mira.
¿Quiénes son todos ellos?
Ellos tomaron la decisión de estar aquí.
Entonces, ellos son...
Sí.
Ustedes son los elegidos. Y llevo toda mi vida buscándolos. Les voy a mostrar un mundo sin fronteras ni límites, donde todo es posible.
Este experimento es supervisado por...
Freestylers. Experience radio like you've never listened to it before. Coming soon.
Bienvenidos, socios, al capítulo 169, con la noticia de que van a ser un refrito de un hombre lobo americano en Londres. ¿Qué diablos fue eso? Ay, mamita, ¿verdad que también lo escucharon? Mejor me apuro. Nuestras impresiones acerca de Tekken. Ay, gay Tom Cruise tendrá que aceptar menos lana si quiere regresar a Misión Imposible 4. Y lo que la crítica dice de los expandibles. Larga vida a los cristales. Ay, mamá. Por cierto, nos volvieron a cambiar de redadores, y solo tengo algo que decir. Ja.
Y bueno, pues vamos a dar comienzo a lo que sería el episodio número 169, y no sé si soy yo, quisiera saber, pero tengo demasiado calor, siento que mi cuerpo está ardiendo, incluso siento que me está doliendo todo esto. ¿Qué me está pasando? Ayúdenme. Bueno, pues ahora sí vamos a continuar con el programa. Disculpen, empiezo tan abrupto, pero hoy por la tarde me puse a ver un sinfín de películas de hombres lobos. Estoy totalmente influenciado. Y ahorita que estaba teniendo una transformación, que después se les voy a platicar un poco de esa metamorfosis para convertirse en hombre lobo, de algo que me pasó hace mucho tiempo, que me fui de mochilas a Europa, lo vamos a dejar pendiente para otro programa. Me acabo de dar cuenta que el día de hoy no hay luna llena, entonces no tengo por qué preocuparme, aunque Jarvis no está el día de hoy conmigo. Al parecer escuchó ruidos extraños que hicieron que automáticamente se apagara. Pero bueno, en sí vamos a platicar el día de hoy. Hay muy pocas notas, tengo que ser totalmente sinceros con todos ustedes. Muy pocas notas el día de hoy. Y nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la película de un hombre lobo americano en Londres, que por ahí se comentaba al principio, están haciendo un remake, y aunque son pocas las cosas que sabemos, creo que son bastante interesantes. Y aparte, es importante platicar de esta película porque es la que reinventó el género en las películas de horror con respecto a los hombres lobos. Le dio una muy buena actualizada, que muchas ideas de esta se han seguido utilizando a lo largo de las décadas en el cine. Vamos a comentar algunas de ellas. Si ustedes recuerdan algunas películas después, obviamente, de un hombre lobo americano en Londres, pues lo pueden hacer su post a lo que es el Facebook, lo pueden hacer al Messenger, que ya abrimos la charla colectiva. En este momento nadie está platicando, pero bueno, más adelante empezamos la plática ahí. Cualquier comentario que tengan acerca de esto, lo vamos a hacer. Y bueno, pues vamos a empezar con una nota corta en realidad del día de hoy. No sé si recuerdan ayer que alguien me hizo favor de postearme una nota que tenía la revista Cine Premier, creo que era. Y de alguna manera hubo algo que me llamó la atención, que decía el primer teaser de los Avengers, que la verdad me llamó mucho la atención, pero tenía mis dudas, entonces no lo quise comentar, inclusive con que tenga pues el soporte de años de lo que es la revista Cine Premier. Por alguna razón no confío ni en Premier, ni en la otra revista como Cinemanía. Por alguna razón no creo en las personas que escriben en estas revistas. Creo que la verdad no son fans, son gente que redacta simplemente las notas solo por el estilo, pero no siento que ninguno de ellos transmita respeto con lo que escribe. Pero bueno, es mi opinión, digo, no quiero herir susceptibilidades ni meterme con estas dos revistas, ¿verdad? En una guerra que obviamente vamos a perder. Pero de alguna manera me puse a investigar, y el título con que te están vendiendo la noticia es incorrecto. Es el primer avance cinematográfico, mejor conocido como teaser, porque es pequeño. De alguna manera, solamente del título de la película, de los Avengers, más bien, ni del título más bien, sino del logotipo, que se me hace una cosa bastante absurda por parte de Paramount Pictures y Marvel Studio, que hagan un teaser simplemente para poder ver las letras o la iconografía con las cuales se escribió el nombre de Avengers, de los Vengadores, que obviamente lo vamos a ver en los títulos junto con lo que es obviamente pues el título completo, ¿no? The Avengers, y de alguna manera a lo mejor ponen algo, o no sé, ¿verdad? Esto todavía estamos muy temprano todavía para poder decir. Esta película se va a estrenar el 4 de mayo del 2012. Y de alguna manera quiero decirles de dónde salió esto. Esto simplemente lo hicieron para lo que fue la convención en San Diego de la Comic-Con, antes de que salieran todos estos actores que van a salir en los Avengers. Me refiero a Robert Downey Jr., a Chris Evans, a Chris Hemsworth, a Don Cheadle, a Jeremy Renner, Clark Gretz, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson y ahora el nuevo Hulk, Mark Ruffalo. Pues lo pusieron. No hay nada extraordinario, lo único que dice es simplemente vemos algunos acercamientos y movimientos, muchas cuestiones de juegos de luces a través de todo lo que es el logotipo de los Vengadores. Y escuchamos una voz en off que, si no me equivoco, es de Samuel L. Jackson, que dice: cuando una amenaza es más grande para... Es más poderosa que un simple héroe, un grupo de ellos se va a reunir para poder acabar y salvar a la humanidad, bla, 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 bla. Y es lo único que nos muestra esto, simplemente el gráfico, el logotipo de la película. Entonces, no se vayan con estas ideas, todavía no hay un avance acerca de esta película. Entonces quería que estuvieran ustedes pues bastante al tanto, ¿no? Y a mí me molesta mucho que luego estas muchas páginas de internet, no solamente la de las revistas, de alguna manera juegan con nosotros para traernos a entrar a sus portales y leer las noticias, dándonos a entender con el título a la noticia, pues de alguna manera que es otra cosa de lo que en realidad es el cuerpo de la nota. Entonces, eso no se vale, ¿no? Y lo que no se vale tampoco es lo que piensan los estudios. O sea, ¿qué carajos están pensando? La semana pasada les decía que habían cambiado, que para la primera semana de agosto estaba la película de Depredadores. Luego me la cambian al 6 de agosto. Digo, para el 30 de septiembre estaba la película. Luego me la cambiaron al 6. Y ahora salen con la jalada de que me la van a poner hasta el 20 de agosto. ¿Saben ustedes cuánto falta para poder Depredadores? Aquí ya no sé si echarle la culpa a los cines, que de alguna manera no lo creo. Se me hace que son los estudios, que hay gente incompetente que no entiende que por eso la piratería en México, por muy mala que sea, porque hay que ser bastante claros, de vez en cuando encuentras buenas cosas, clones de original, que a final de cuentas, sea clon o no, al momento de pasarla a un disco de 4.7 gigas, pierde calidad. Pierde una calidad de entre los 74 hasta los 55% de calidad. ¿Pero por qué nosotros lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué vamos y lo compramos? Porque carajos, se tardan meses y meses y meses. Ya va a pasar un mes y medio de que pusieron esta película. Y todavía, qué poca, que no la ponen en los próximos estrenos como si no fuera algo importante para todo. Eso es una buena franquicia. Tienen, por ejemplo, películas que se van a estrenar. Super, falta un montón, y otras porquerías. Y no pueden poner ahí Depredadores, cuando menos para saber, ah, bueno, ahí viene, le van a dar tratamiento. Y si se dan cuenta, está entre corchetes y dice doblada. Y esto me pone de muy, muy, muy mal humor, en realidad. Pero no voy a dejar que esto de alguna manera afecte la transmisión del día de hoy. Entonces, quería comentárselos. Cuando menos, lo único que me nivela de cierta... que me tranquilice un poco y no me hace ir a aventárselas y poner pancartas y todo este rollo, de alguna manera es que mañana sí se va a estrenar lo que es una película que se llama Salt, que es esta película de Angelina Jolie. Y bueno, es una película de acción, y yo les había dicho que de alguna manera ver a Angelina Jolie corriendo, brincando, disparando cualquier tipo de armas, esperando que a lo mejor encuentre una ACR y bueno, empiece a matar gente, es algo que me llena de alegría. Es como como la mañana de la Navidad para mí, cuando hay un tipo de estas películas en el cine. En este momento estoy entrando a la página de Cinépolis para comentarles cuáles son las películas que van a llegar el día de mañana, qué es lo que tienen ahorita en su página, que ya, la verdad, vamos a ser sinceros, ya no es... pues ya no podemos estar seguros, porque yo he visto de jueves a sábado cambiar increíblemente lo que son las películas. En este momento vamos a poner la fecha de mañana para ver cuáles son algunas de las películas. Mira, viene Agente Salt y por fortuna está subtitulada. Hay una función a las 2.15, hay otra a las 4.40. Yo creo que voy a ir... Pues regularmente voy a las 2.15, pero se me hace que puedo ir a las 4.40 y perfectamente salgo para llegar a hacer el programa tranquilamente a las 9 de la noche. Y de ahí fíjense que ya no veo que haya otra película. Bueno, viene una que es mexicana que se llama Niñas Bien y ya. Pero quiero decirles que para los próximos estrenos, o sea, para la próxima semana... Bueno, fíjense, ya me siento un poquito más tranquilo. Ya volvieron a cambiar, ¿eh? Volvieron a cambiar las malditas fechas. Otra vez, al parecer, porque Los Indestructibles, esta película de Stallone, que ya fue la band premier, creo que el día de ayer, ya leí algunas reviews, les voy a platicar. Por desgracia no voy a poder comentar mucho porque todos son spoilers. Lo único que voy a decir son comentarios de qué les pareció a la crítica, así que pueden estar tranquilos. Pero dice que nos las van a poner para el 13 de agosto, a ver si es cierto. Y viene esta película que nomás no vi la primera parte y no pienso ver la segunda, que se llama Como Perros y Gatos 2. Viene una que se llama Cazador de Demonios, Solomon Kane, que es también 13 de agosto. Es una producción europea, que de alguna manera este personaje, tengo entendido, pertenece al mundo fantástico de Conan el Bárbaro, si no me equivoco. Podría haber un margen de error ahí. Y creo que son las películas que son interesantes. Y ya después, ahora sí nos ponen Depredador, de alguna manera, hasta el 20 de agosto. El 27 de agosto vamos a poder ver el último
Bueno, Airbender, esta de M. Night Shyamalan. Y ya fuera de eso, ya no hay nada que valga la pena ver. Qué vergüenza absolutamente me da. Son mediocres, mediocres todos los estrenos de agosto, exceptuando, bueno, Los Indestructibles, que es una película de acción, que ya la vamos a comentar más adelante. Y bueno, pues cualquier comentario que tengan pueden hacerlo a lo que es el Messenger. Para aquellos que no están en la plática colectiva o no nos tienen en el Messenger, es muy sencillo, es conductoranónimo@hotmail.es, y nuestro Facebook, pues obviamente, es Conductor Anónimo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a seguir platicando. Por ahí alguien me estaba pasando un comentario en Facebook. En este momento, en History Channel, están pasando cosas de ovnis, extraterrestres y más. Y que al parecer van a seguir hasta las 12 de la noche. para que todos aquellos, créanme, si quieren ir a ver la televisión, háganlo. Por eso grabamos los programas, para que ustedes de alguna manera los puedan escuchar después. Así que no se sientan mal si quieren ir a ver la televisión. En este caso, estamos asegurados a que el programa lo vamos a subir. Espero hoy, tuvimos problemas con el de ayer, espero poder subirlo más rápido que el de ayer, que lo subimos hoy por la tarde, cuando regularmente se sube en la madrugada del día siguiente, de alguna manera. Pero también nos pasan por ahí que el domingo repiten todo lo que pasaron de lunes a sábado. Entonces, de alguna manera, pues también lo podrían ver en vivo por ahí. También alguien más me hace una pregunta, que si la primera canción que pusimos, ¿cómo se llamaba? Es una canción que obviamente tiene que ver con los temas que vamos a platicar el día de hoy. Obviamente sale en la película de un hombre lobo americano en París. Es del grupo Creedence Clearwater Revival y se llama Bad Moon Rising. Y me preguntaban que si esa es la película del Twilight Zone de Dimensión Desconocida que canta al principio este actor que se llama Dan Aykroyd, uno de los cazafantasmas originales. Y de alguna manera, pues aquí la tengo. De hecho, tengo varias canciones de Creedence el día de hoy. Y de alguna manera ahorita se las pongo para que la disfruten. Es bastante recomendable la película de Dimensión Desconocida. Y también me atrevo a comentarla porque de alguna manera está involucrada con la nota que yo les tengo que dar. Por ejemplo, hay una nota que acaba de salir. Yo desconocía totalmente. La verdad, no había escuchado nada, pero bueno, va muy en serio. De alguna manera que sí van a hacer un remake de esta película. Hay que recordar que esta película se estrenó, si no me equivoco, fue en el año de 1981, aquí en nuestro país. Se llamó Un Hombre Lobo Americano en Londres. En inglés obviamente se llamó An American Werewolf in London. Y bueno, pues fue dirigida, y en este caso fue escrita también, por un joven director que se llama John Landis. Ahora, John Landis, de alguna manera yo sé que muchos de nosotros hemos visto su trabajo, entonces por eso es importante. Fíjense que yo hace tiempo en Sam's compré una colección bastante rara donde venían tres películas juntas. Venía la de Un Hombre Lobo Americano en Londres, venía la de ¿cómo se llama esta película? Doom, y venía otra que ahorita no recuerdo, pero ninguna de ellas tenía que ver de alguna manera. Creo que era una de 28 días o algo así por el estilo. Pero estaban bastante baratas y como soy un comprador compulsivo, dije, pues, ¿por qué no? Y aparte, pues, Un Hombre Lobo Americano en Londres es un clásico que nos brindó una nueva manera de ver al hombre lobo y fue creada por este señor John Landis. Y ahorita que estaba platicando de Dimensión Desconocida, bueno, él fue el director en 1983 de la película Dimensión Desconocida, que de alguna manera ahorita no recuerdo qué papel jugó Steven Spielberg, pero creo que fue productor o algo por el estilo. Entonces, de alguna manera, esta película está muy padre. Y para todos aquellos que digan, bueno, de alguna manera, nunca he visto, no sé quién es John Landis, ahorita les voy a comentar algunas de las películas que este señor ha hecho. Por ejemplo, en el 2005 sacó esta colección que se llama Master of Horrors. También tenemos a los Blues Brothers, 2000, en 1998. Un detective suelto en Hollywood 3 es de él también como director. La película de Oscar, de 1991, que es la de Sylvester Stallone, también es de él, que es una comedia de tiempo como de los 50, de los años 20, 30 de la mafia y todo este rollo americana. También es de él Un Príncipe en Nueva York con Eddie Murphy. También Tres Amigos, Espías como Nosotros, Spike La Oz, que sale Chevy Chase y creo que es Dan Aykroyd el otro actor. Bueno, obviamente los Blues Brothers original también, la de Animal House en el 78, y así me podría seguir. Esto quiere decir que nosotros hemos visto muchas películas de él, y sin duda alguna todas las que mencioné ahorita, de alguna manera fueron éxitos rotundos en taquilla, y algunas de ellas se han convertido en películas de culto. Muchas de ellas tengo la fortuna de poder tenerlas dentro de mi colección. Por ahí me han dicho que si posteo una foto de mi colección de películas, que la tomé más a rato, la subo para que la vean de una porción, ¿verdad?, que tengo por ahí. Pero bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, la noticia en sí, dicen que la van a volver a hacer. Obviamente no la va a hacer el mismo director de alguna manera. La va a hacer esta, ¿cómo se llama?, la compañía Wasteland. la productora Weinstein, Harvey Weinstein, Bob and Harvey, que se llaman, son los hermanos. Ellos ya tienen los derechos para esta película. Y aquí lo interesante es que el que va a adaptar el guion o va a hacer la historia, de alguna manera es el guionista de esta película que se llamó El Número 23 con Jim Carrey, en donde vemos una muy buena actuación de él, que no es absolutamente nada cómica, sino es algo dramática, que es algo que me gusta ver cuando Jim Carrey hace este tipo de películas. Lo disfruto bastante bien, me encantan sus babosadas, pero definitivamente el señor sabe actuar. Y la verdad es un thriller así medio oscuro, medio... Pues yo lo encontré mucho... ¿cómo se llama? Humor negro, ¿verdad? Dentro de todo este rollo. Entonces, de alguna manera, se me hace interesante, ¿no? Y dije, bueno, pues se lo voy a comentar con todos ustedes para ver si podemos poner un poquito más de atención. Ahora, lo único interesante es que esto no es una precuela, no es una secuela. De alguna manera, ellos quieren desviarse totalmente de los acontecimientos que pasaron en la película de John Landis. Yo espero que cuando menos respeten la mitología que se ha respetado en muchas otras películas de hombres lobo. Por ejemplo, donde yo he podido observar que respeten este tipo de reglas que vemos en esta película, que fueron creados por John Landis, que también hay que aplaudirle de alguna manera, hay que recordar que en un momento él es, de alguna manera, siento que es fanático de los zombies, porque los muertos vivientes de alguna manera salen ahí, no como zombies tales come carne, pero sí salen por ahí. Y aparte quiero comentar con todos ustedes que México es mencionado dentro de la película. Y cuando menos podemos decir, aunque fue un chiste bastante mamonzón por parte de los gringos, de alguna manera, pues se sintió chido, ¿no? Que dijeran mexicano dentro de la película. Y ahorita les voy a platicar qué parte. Pero antes vamos a comentar un poco de las películas que respetan esta mitología. Obviamente tenemos las películas de Aullido. Tengo entendido que son... Yo nomás he visto tres. No sé en realidad cuántos sean. Yo en mi biblioteca personal simplemente tengo la 1 y la 3. Me hace falta la 2. No he podido encontrarla. Que obviamente la que vale la pena es la 1. Que también siento que hay ciertas similitudes. Cuando menos en la forma física, en la transformación. Hay que recordar que esta es la primer película de hombre lobo que muestra la transformación completa, sin ningún corte, del hombre lobo. Y para decir que fueron los años 80 y tantos, los moldes quedaron bastante bien. En muchas escenas es el actor y en otras escenas es un títere o un robot o algo así por el estilo. Yo tengo una edición especial de esta película y vienen entrevistas bastante interesantes con el director John Landis. Y no sé si recuerden, hay unos datos curiosos dentro de esta película. Ahorita se los comento, nomás les pido que me acuerden. También, por ejemplo, en la película de El Lobo, donde sale Jack Nicholson. No sé si ustedes la ubiquen. Esto fue a finales de los 90, creo ya casi en el 2000. No estoy muy seguro en la fecha. Puedo tener un margen de error. Muchas de las cosas que él se imagina corriendo a través del bosque, paisajes, todo este rollo viene de esta película. Obviamente Underworld, la de inframundo, la transformación la respetan totalmente de esta película, ¿no? Hay otra que se llama Ginger Snaps, que se llama Feroz. También me gusta bastante. Mucha gente me la criticó mucho, pero es una película espeluznante que vale la pena verla en un día de tormenta, lluvioso, con todas las luces apagadas. O sea, neta que la película está muy buena. Se llama Feroz. Yo la encontré en Walmart a 30 pesos y dije, de aquí soy, véngase para acá. Afortunadamente traía 31 pesos, lo que me hizo que de alguna manera comprara la película. Ahora sí, datos interesantes es que una vez que este personaje, el americano que es herido por un hombre lobo y se transforma en Londres cuando está de vacaciones, entra a una sala cinematográfica donde están pasando películas pornográficas. Dentro de esa película, o sea, la película que está proyectando pornográfica, que se ven, pues están acá en el cachondeo, ¿no? En el toqueteado, todos están totalmente desnudos. Es interesante ver en el detrás de las cámaras, hay una parte como broma o como nota o no sé, o algo chusco, que de repente está el director John Landis platicando en una como pared y está una puerta, esta pared se cae por completo, la puerta se abre, no le pasa absolutamente nada al director, y los actores que estaban en esa película proyectándose están ahí totalmente desnudos haciendo sus cositas atrás del director, lo que significa que esos actores que salieron ahí simulando actores pornos también eran actores de la película. Y esto se me hace bastante extraordinario y muy padre, porque de alguna manera, ¿a quién se le ocurre eso? Y eso significa que el director John Landis es muy desmadroso y por eso me agrada, y obviamente se denota en las películas. Ahora, mucha gente ha pensado que esta película de un hombre lobo americano en Londres es una comedia. El director dice, no es una comedia, es una película de horror. De hecho, fíjense, en los primeros minutos de la película, los gritos, la manera en que matan a todos estos personajes. Lo único es que, pues, uno puede mezclar el horror con la comedia. Nada más que la gente dice, o es muy cómica para que dé miedo, o da demasiado medio para que nos haga reír de alguna manera, y no piensan que puede estar en los dos niveles. O sea, sí hay un grado de comicidad que de repente hay en las películas de terror, pero es algo inteligente. Yo me puse a ver esta película hoy por la tarde, tenía mucho tiempo que no la veía, ya casi no recordaba muchos detalles, y me gustó muchísimo. Aparte de que en el momento que yo iba a Creedence Clearwater Revival, automáticamente hago clic porque es uno de mis grupos favoritos y lo escucho casi todos los días. Cuando voy manejando, cuando estoy en la casa, cuando estoy haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, cuando me quiero relajar de alguna manera. Entonces, está con madre de alguna manera, ¿no? Y por ejemplo, el chiste este donde mencionan a los mexicanos es muy sencillo. Dicen que es un avión. Soy muy malo para los chistes, ¿eh? Ahorita se van a dar cuenta. Pero es un avión que va cruzando, pues, el Océano Atlántico, ¿no? De alguna manera. Y a ver, espérenme, porque se me acaba de desconectar la laptop. Omití conectarla a la fuente de poder. Entonces ahorita no estoy viendo qué me están escribiendo en el Messenger, una disculpa. Pero bueno, a lo que iba, eso es un avión que está cruzando el Atlántico, el Pacífico, no sé, pero va de Europa a no sé dónde, ¿no? Y de alguna manera, son las Naciones Unidas, y de repente pues, se dan cuenta que se les va a acabar lo que es el combustible, pues empiezan a tirar la carga, empiezan a tirar los asientos, sigue muy pesado el avión, de alguna manera. No estoy contando el chiste como tal, simplemente le estoy diciendo la referencia que hay de mexicanos, porque soy muy malo. Entonces, de repente ya tiraron todo, está muy pesado, y pues ya saben, sale el típico francés, ¡Viva la France! ¡Que viva la France! Y Mox, que se avienta el vato. ¡Ah! ¿Quién sabe dónde cayó? Y bueno, luego, pues obviamente sigue el inglés, ¿no? God save the queen, que Dios salve a la reina, o larga vida a la reina, y ya se avienta. ¡Oh! ¡Mac! Ya sabe el gringo, ¿no? Y dice, remember el álamo, recuerden el álamo, agarra al mexicano y lo avienta para abajo. ¡Ay, con tu peña madre, güey! Ya, cae por ahí, por el estilo, de alguna manera, ¿no? Entonces, es un chiste, no muy gracioso, pero bueno, a mí me gustó saber que podemos decir que el mexicano estuvo ahí presente, aunque haya sido en un mal chiste y medio racista, que tiene que ver con esta pelea que tuvieron en el Álamo, que ahorita la verdad les voy a quedar mal en cuestión de historia. Pero bueno, voy a conectar ahorita la laptop para poder ver sus comentarios. Recuerden que me encantaría poder interactuar más con ustedes, pero se me imposibilita porque ahorita estoy controlando absolutamente todo, ¿no? Entonces, les pido paciencia. Mientras tanto, los voy a dejar con otra rola de Creedence Clearwater Revival, y esta sí es la canción con la que empieza la película de Dimensión Desconocida, que se me hace que la próxima semana hablo de ella, porque la verdad está muy padre, y bueno, va a formar parte importante de lo que es este proyecto. Los que escucharon la primera transmisión ya saben de qué estoy hablando, de alguna manera, aunque lo queremos guardar así como top secret para que no nos vayan a bajar la idea. Well, you wake up in the morning, you hear the work bell ring, and I march you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me.
Estamos aquí de vuelta para platicar con todos ustedes. Me dicen que hable del próximo estreno para la próxima semana de Expandables. Ahorita no recuerdo cómo se llama el título en español, para ser sincero. Pero bueno, sí vamos a comentarlo. De hecho, lo traía. Estuve leyendo las críticas que le hicieron a Estados Unidos. De hecho, hoy por la mañana, si tuvieron la oportunidad de ver el noticiero, por ejemplo, mi televisión abajo agarra TV Azteca y es lo que veo. Entonces, de alguna manera vi que le pudieron hacer una pequeña entrevista. Le gritó al reportero de TV Azteca, como no tienen idea, a Silvestre Stallone. Y pues obviamente le decía, Sly, Sly. Pues sí le dicen sus amigos, pues, ¿qué tienes en la cabeza? Es señor Sly para ti. Entonces, de alguna manera, como que así levantó la mano, así como diciendo, sí, México, Y algo como que recapacitó el Silvestre Stallone y dijo, bueno, pues México me ha tratado muy bien, él ha venido muchas veces, de hecho una vez lo vi entrar a Big Brother, no me acuerdo qué película venía a promocionar, y de alguna manera se acerca y ya le hizo una pregunta muy absurda en realidad, y bueno, pues ya fue todo lo que les dijo. Pues de alguna manera, híjole, no son cosas muy positivas las que tengo que decir de los expandibles. De alguna manera, va a ser muy corto este comentario porque pues la mayoría de los comentarios tienen que ver con lo que sucede dentro de la película y pues de alguna manera no me gustaría caer en spoilers porque sé que esta película muchos de nosotros la estamos esperando. No estoy diciendo que sea mala, la crítica no dice, sin embargo dice que de alguna manera se quedó corta con todas las expectativas que uno como fan tenía. Hay que recordar que esta película, obviamente si la vamos a ir a ver al cine, esta película no tiene trama, esta película es simplemente para dar madrazos a diestra y siniestra, explosiones, quebrar huesos, persecuciones, etcétera, etcétera. Es una película 100% para machos y me da gusto porque después de los eventos que le pasaron a Estados Unidos con lo de las Torres Gemelas, que sí, la verdad, fue algo aterrador, no lo voy a negar, incluso para mí que no soy estadounidense y que vivo en México, ver impactante y escuchar lo que la gente decía a través de los teléfonos al despedirse de sus parientes, siempre que lo escucho, de alguna manera, pues salen lágrimas de mis ojos por sentir sentimientos encontrados, ¿no?, de esta injusticia tan grande, pero desgraciadamente
este tipo de eventos afectó mucho a lo que es al mundo, también afectó a la cinematografía y todos nuestros héroes de acción hoy en día, pues en pocas palabras son unas mariquitas, son pocos los que se pueden salvar. Tuvimos un respiro con esta película de Liam Neeson que se llamaba Taken, ahorita no recuerdo cómo se llama, Búsqueda Imperdonable, creo que se llamaba en español, no estoy muy seguro, que la verdad es una película de acción, está con madre. Y de alguna otra manera, también por ejemplo por las películas The Bourne, que de alguna manera pues ya la violencia no es tanta como nosotros la recordamos en las películas de 80. Entonces, pues Búsqueda Implacable, muchísimas gracias por recordarme el nombre. Y de alguna manera, como les comentaba, pues es un respiro, ¿no? De que por fin llegue una película en que nosotros como hombres podamos ir a verla como hermanos de la gran logia de los búfalos mojados desde la época de la prehistoria. Vamos a poder ir juntos. Esta no es una película para ir a ver con nuestra esposa, con nuestra novia, con nuestra vieja, con nuestra nalga. Y discúlpenme si hay señoritas hablando. Esta es una película, pero siento toda la testosterona corriendo por mi sangre. Me siento así como... ¡Oh! Hombre blanco, querer mujer, Tarzan, ¡ah! O algo así por el estilo, ¿no? De alguna manera, es una película para hombres, para machos mexicanos. Entonces, de alguna manera, pues vamos a ver puras explosiones y todo este rollo. Ahora dicen que hay una escena que todo el mundo estaba esperando. De alguna manera, obviamente, saben que es donde está Sylvester Stallone, está Arnold Schwarzenegger y de alguna manera está Bruce Willis. Y estos tres señores son íconos de la cultura de películas noventeras de acción. Estos hombres mataron, bueno, aquí es más fácil decir a quién no mataron que a los que mataron de alguna manera. Bueno, también por ahí dicen que hay otra película de Matt Damon que se llama The Green Zone, que la verdad es bajo la misma línea de la... Fíjese que yo no veo que sea sobre la misma línea de Bourne, pero no me gustó mucho esa película. Se me hizo muy de flojera, muy de hueva, la verdad. Todas estas cosas de que, ay, sí, las mintió Bush para ir a invadir allá, eso ya lo sabemos. Se me hace así como que X. Se me hace muy X. Pero bueno, regresando a la película, dicen que esta acción, que por desgracia no vamos a ver a estos tres hombres en acción, simplemente son en charlas, en pláticas, y que de alguna manera hay un comentario que se avienta Arnold Schwarzenegger que la verdad hace o realza un poquito la escena, ¿no? Pero que la verdad se ve muy forzada y que de alguna manera no hacen muy bien clic los tres de alguna manera. Y como que pues a él le falló a los escritores, no sé si la haya escrito de alguna manera Sylvester Stallone, posiblemente sí. Pero que pues la verdad, si nos estamos esperando una mega escena con estos, la verdad no. Que hay muy buena química entre lo que es Sly y lo que es John Stackman. Este es el de transportador y todo este rollo. Y de alguna manera, bueno, día de entrenamiento también está padre, pero pues, bueno, sí, es como drama policíaco, ¿no? O sea, lo que voy, sí está chida, pero analicen ustedes, por favor. Por ejemplo, pónganle en comparación día de entrenamiento con Cobra o Tango y Cash, ¿sí? Definitivamente no hay comparación con la violencia y la acción que hay dentro de estas películas, o por ejemplo Comando, o con la de Mel Gibson, ¿cómo se llama la de Mel Gibson? Es que la confundo con Duro de Matar, pero es ¿cómo se llama la de Mel Gibson? ¿Cómo se me puede olvidar este nombre? Las tengo todas y no me puedo acordar. A ver si ahorita alguno de ustedes me acuerda, por favor. Arma Mortal, o sea, obviamente, gracias. Entonces, pues ahí está, ¿no? O sea, esas son películas de acción. Y de alguna manera dice que, pues sí, hay un montón de egos totalmente llenos de bolas heterosexuales. De alguna manera, la película tiene bastante acción, dice. Es un tributo totalmente a la década de los 80s, a las películas de acción. Pero bueno, pensamos que pudo haber quedado un poquito mejor. Y esto es más o menos que la crítica general que hay acerca de la película. Y de alguna manera, pues es que, pues la verdad, a veces... Yo pienso que la película es buena. Pero a lo que yo voy y les digo este comentario es para que vayamos al cine sin expectativas. Porque de alguna manera, si no vamos con estas expectativas al cine, la vamos a disfrutar ampliamente. Porque de alguna manera creo que nosotros mismos nos estamos creando todas estas expectativas para ir a ver esta película que creemos que va a estar de poca y que va a ser así como un orgasmo mental súper padre. Entonces, por eso, cuando vemos lo que en realidad es, de alguna manera, pues no nos sentimos tan a gustos, ¿no? Como podría ser de alguna manera. Entonces, bueno, pues ahí les paso el dato para que pues estén ustedes ahí pues muy al tanto. Es que ahorita me distraje un poquito porque estaba pensando que pues qué tristeza, ¿no? Que todos nuestros actores ya los vamos a ver pasaditos de edad. De alguna manera se nos van a empezar a morir ya. Y la verdad no hay ningún actor de acción que podría llenar sus papeles. Creo que el único, de alguna manera, que lo podría ser La Roca, este Dwayne Johnson, que gracias a Dios ya se apartó de las películas de Walt Disney y de las comedias y está regresando a hacer puras películas de acción. Y el otro día lo estaba viendo en la película de Doom, que aunque su papel es de malo, me agrada bastante. Me gusta más como héroe, ¿va? O antihéroe de alguna manera. Pero estaba chido todo este rollo. Esperemos que surjan más de estos tipos. Para empezar, ya no hay cuates tan trabados como Sylvester Stallone o como Arnold Schwarzenegger o como todos ellos, que físicamente eran impresionantes y te creías que estos cuates podían conquistar México ellos solos con una simple matralleta, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna manera, pues también es un respiro. Por ejemplo, lo de Machete, también yo creo que va a ser la película este de Robert Rodríguez, que ahorita desconozco cuándo va a ser la fecha, creo que es en septiembre cuando se estrena. Y bueno, obviamente me estoy olvidando de Van Damme. Fíjense que Sly le habló por teléfono a Van Damme, pero Van Damme se dio su taco porque andaba haciendo otro tipo de películas diferentes y pues como que no entendió lo que quería hacer Sylvester Stallone y le dijo que no. Por ahí yo hace mucho tiempo posteé, en las primeras veces que empezamos con esta página, una entrevista en donde está Van Damme y la prensa le está preguntando que por qué diablos no está ahí. Y pues él imita increíblemente la voz de Sylvester Stallone, está comiquísimo. Búsquenlo en YouTube, pónganle Van Damme The Expendables para que sepan por qué no fue. Y de alguna manera, yo no sé cómo no quiso estar en esta película, que de hecho el papel que hace el Luke Laundrie, el Drago de las películas de Rocky, era para Van Damme y ya luego se lo dieron a él. Y de alguna manera hubiera sido increíble ver a Van Damme dando sus caratazos. Y no, a lo que iba, no aceptó esta película, pero aceptó la tontería esa de Soldado Universal 3, que es una porquería de película de un niño yopi europeo que dijo, vamos a hacer una película donde juntemos a los dos soldados universales originales, papi, pero ellos no se van a conocer, así como que es otra cosa alterna, y conseguimos a uno de los luchadores que se llama Pitbull, y así, super wow, ¿no? Es una porquería, todavía le estoy escupiendo todavía. Entonces, no se vale. Entonces, fíjense que ahorita, por ahí querían ustedes diferente música, y vamos a honrar a Dwayne Johnson con lo que era su tema oficial en la WWE.
The Rock is cooking. We'll be right back.
Bueno, creo que esa no fue muy buena elección de música. De alguna manera creo que me equivoqué de fondo. Pero bueno, les digo que la música no es muy importante en este aspecto, porque ahorita simplemente me da tiempo para hacer un respiro y para poder atención a lo que están poniendo. Dentro del Messenger, en la plática colectiva de los freestylers, de alguna manera le están echando Van Damme. Tranquilos, chavos, tranquilos. Van Damme fue, será y siempre será la ley de las artes marciales. Hay una historia bastante interesante ahorita que mencionan a Steven Seagal, que en una fiesta, por curiosamente que el anfitrión era Sylvester Stallone, Steven Seagal se pasó toda la noche diciendo e insultando a Van Damme, diciéndole que él le partía y le ponía así de sencillo a diestra y siniestra. Van Damme aguantó, hasta que de alguna manera, creo, ya no recuerdo ahorita bien la historia, tendríamos que buscarla, pero eso está, búsquenlo en Wikipedia, ahí en Cosas Curiosas, ahí dice, creo que ahí lo llegué a leer y luego lo comprobé de alguna manera, en donde Sylvester Stallone dice, sí, efectivamente se enojó, se iban a agarrar a guacamazo, los alcancé a controlar un poquito, pero Van Damme se fue a seguirlo y todo ese rollo, y luego Steven Seagal terminó pidiéndole una disculpa a Van Damme, porque en la vida real, y lo dice Sylvester Stallone, definitivamente pocas personas le podrían ganar a Van Damme. Van Damme es un maestro en las artes marciales, no solamente en una, sino en varias. Él se hizo millonario no por las películas, él puso una escuela de artes marciales en no sé dónde y le fue increíblemente bien. O sea, el señor sabe lo que haces. De alguna manera están mencionando que, bueno, Chuck Norris, estamos hablando de Chuck Norris, pues sí, definitivamente estoy que seguro que Chuck Norris sí le gana fácilmente a Van Damme, pero bueno, de alguna manera ahorita pues no estábamos hablando del Chuck Norris, pero bueno, pues ya saben, ¿no? Chuck Norris es la ley, digo, hasta Google le tiene miedo, ¿no? Ya el otro día les platiqué que pongan ustedes Chuck Norris en Google y de repente les va a salir. Es más, vamos a hacerlo una vez más para hacerlo juntos. Por ejemplo, métanse a Google, a lo que es la página, la página de inicio de Google, no el buscador, la página de inicio de Google. Te sale un buscador. Y ahí, por favor, pónganle Chuck Norris. Y inmediatamente ustedes ponen Chuck Norris, se van a dar cuenta que se abren dos pequeños botones. Uno dice buscar con Google y la otra voy a tener suerte. Si oprimimos voy a tener suerte, automáticamente Google nos va a mandar una respuesta. Ahorita está cargando la página, ahorita les comento qué es lo que dice. Sigue cargando, mi internet es lento, aparte que lo estoy utilizando para de alguna manera transmitir este programa a todo el mundo. Así es. Y bueno, ahorita voy a esperar a que hable un poquito. A lo mejor a ustedes ya les abrió de alguna manera. Y a ver. Fíjense que ahorita me salió alguna otra cosa, no sé, pero ha de ser por mi internet, porque regularmente lo que te dice es, ey, es sabido y siempre se sabrá que a Chuck Norris, no se le encuentra, él te encuentra a ti, así que mejor córrele, papacito, porque te va a alcanzar. De alguna manera no me lo está haciendo, no sé por qué, ahora me sale algo de Frikipedia. Es bastante raro que vienen algunas reglas que dicen, es muy importante para Chuck llevar pistolas, para así poder tirarlas al suelo antes de atacar. Si respetas estas normas, serás discípulo de Chuck Norris. Chuck Norris siempre tiene la razón. En caso de que Chuck Norris no tenga la razón, aplique la norma 1. No puede haber dos normas sin una tercera. De alguna manera, ¿no? Entonces ahí vienen varias cosas interesantes que tienen que ver con Chuck Norris. De alguna manera, pues háganlo. Lástima que ya no está saliendo lo que les había comentado. A lo mejor a ustedes sí les salió, pero a mí ahorita no sé. La verdad no sé por qué. No sé si es mi internet o si ya quitaron. Ah, mira, aquí me dice, por ejemplo, Chuck Norris siempre tiene la razón, puesto que la realidad se adapta a lo que él dice. O sea, Chuck Norris es la ley, Chuck Norris es elegido. Si él estuviera en Matrix, él fuera Neo o algo así por el estilo. De alguna manera, entonces vamos a seguir con el programa. Ya faltan muy pocas notas, ya son las 10 de la noche. O sea,
Y bueno, pues esto es rapidito. Pues fíjense que yo les había comentado en capítulos anteriores que el actor Tom Cruise, el cual nos ha dado muchas películas de qué hablar, muy buenas, por cierto. Por ejemplo, él estuvo en Top Gun, peliculón, década de los 80s, también Horizonte Lejano. Y así puedo seguir, ¿no? Obviamente a mí me cautivó de alguna manera, y yo quise ser él cuando hizo Biscuits Business. ¿O cómo es? Biscuits Business. Negocios riesgosos, de alguna manera. Entonces está muy padre, pero desafortunadamente le habían puesto una pauta de que tenía que meter un montón de lana con esta película que se llama Night and Day, ese Noche y Día, que hizo con Cameron Díaz. Desafortunadamente ha metido muy poquito dinero, no cumplió con la tabla que le pusieron. Entonces, si él quiere hacer Misión Imposible 4, de alguna manera acaba de decir, bueno, ya creo que ya lo aceptó, a que le paguen en una escala mucho menor de lo que él está acostumbrado a recibir, aunque de alguna manera hay como una pequeña cláusula que dice que si a la película le va muy bien, le van a dar esa cantidad al final. Pues esperemos que esté bien, porque la verdad, a mí siempre me ha gustado el papel que hace de Ethan Hunt en las películas de Misión Imposible, aunque la 2 creo que está totalmente exagerada. La 1 me gustó bastante, creo que es una película bastante equilibrada. La 3, con las cuestiones de que estaba enamorado y el amor y la cuacuacuacuacuá, como que se prolongó un poquito con todo este rollo. Pero bueno, será interesante volver a verlo, porque bueno, también nos tiene acostumbrado a darnos muy buena acción de alguna manera. Y bueno, pues la última nota que traigo el día de hoy, porque la verdad eran muy pocas notas, hoy sí, no sé qué pasó, toda la semana había estado muy fuerte, de repente pum, se apagó. Y es más que nada acerca de un actor que se llama Aaron Johnson. No sé si ustedes lo ubiquen, es el actor que representó a Kick-Ass en la película de Kick-Ass, que en un nombre tan absurdo le pusieron aquí en el país, un superhéroe sin superpoderes. Entonces, que no me gustó para nada, o sea, me gusta más Kick-Ass y ya. Al parecer, habíamos comentado que a él ya le habían dado el papel de lo que era Cíclope en esta nueva película de Matthew Bond, que es el director de la película de Kick-Ass. Entonces era más que lo que jalara a sus actores para que saliera en esta nueva adaptación de Los Hombres X, que se llama Primera Clase, First Class. Pero de alguna manera acaban de reportar que, pues, que no va a ser él, y que por desgracia me hubiera encantado ver a este chavo hacer un papel de superhéroe más reconocido que como Kick-Ass, que es un excelente, pero la verdad, pues es como un Patiño de los otros de alguna manera. Yo espero que en la segunda parte, pues de alguna manera lo hagan verse un poquito mejor, que ya tiene más patadas o algo así por el estilo, no sé, alguna otra cosa por ahí, pero pues de alguna manera ya no va a estar él. Y también se mencionaba que él podría ser Peter Parker, que técnicamente fue el papel que hizo en Kick-Ass, pero pues no. Y desgraciadamente dicen que es debido a que sí estuvo en pláticas, que sí se lo iban a dar y todo ese rollo, pero pues la verdad, chavo está bastante ocupado, tiene otros compromisos y de alguna manera pues no va a estar ahí presente. Los únicos que ya han sido confirmados es James McAvoy, que es el profesor Charles Xavier, que es este chavo que salió en Se Busca, en Wanted. Michael Fassbender como Magneto, que es el que sale en Bastardos sin Gloria, es el soldado inglés que manda Mike Myers a la guerra, el que hace que los descubran por ahí en una escena. Está Nicholas Hotlas como Bestia, este no sé quién sea. Alice Ip como Emma Frost. Cable Lambry como Banshee. Y por ahí, bueno, ya está Mystique. Kevin Bacon va a ser un villano, podría ser Sebastian Shaw. Y por ahí hay otros que se menciona. También podría salir Moira McTarget, que es creo que una cuestión amorosa del profesor Javier. Y podría salir también Havok entre estas cosas. Todavía falta para esta película, y pues de alguna manera no sabemos cuáles más vayan a salir, porque pues es, no sabemos si va a estar hilada lo que son las películas originales que nosotros ya vimos de Los Hombres X, o si de alguna manera se van a tomar como borrón y cuenta nueva, o un universo paralelo que no es de alguna manera hacer algo así, o sea, sí, o sea, alterno, no sé cómo explicarlo. Fíjense que estoy leyendo aquí que dicen que la navaja que tiene MacGyver fue un regalo de Chuck Norris, y que solo se la regaló porque a Chuck Norris le estorbaba. Qué cosas, ¿no? Y bueno, pues señores, esto son las noticias del día de hoy. De alguna manera, yo sé que hoy a lo mejor nos quedamos corto, pero cumplimos
con el horario que tradicionalmente teníamos, es una hora de programa. Yo les comento que próximamente nos vamos a ir ampliando porque vamos a poner más cosas producidas, Jarvis va a estar interviniendo más, pero bueno, ahorita todavía estamos provisionalmente y lo más seguro es que durante este mes sigamos así mientras encontramos gente que quiere invertir en esta idea, en este proyecto, para llevarlo hacia donde nosotros queremos. De alguna manera les recuerdo que el día de mañana vamos a estar aquí presentes a las 9 de la noche. Ah, bueno, ok, es Find Chuck Norris, me acaban de decir, déjenme intentarlo porque me quedé. Entonces, en Google, en la página, en el buscador, pónganle Find Chuck. Espérenme. Find Chuck Norris. Y ya que pusieron ustedes Find Chuck Norris, le ponen voy a tener suerte. Y entonces sí, aquí salió, se los agradezco porque me encantaba ver este anuncio. Cuando estoy triste y deprimido, de alguna manera Chuck Norris me levanta la autoestima con esto, ¿no? Dice, cuando tú pones Chuck Norris y ya le pones voy a tener suerte, sale en rojo una de esas páginas que no encontró, o sea, que te avisa que no encontró la página y dice, Google se niega a buscar a Chuck Norris porque es sabido que tú no encuentras a Chuck Norris, él te encuentra a ti. Y dice, ninguna página estándar que contenga se ha encontrado. Chuck Norris, no se encontró ningún documento. Y luego dije, sugerencias, corre antes de que te encuentre y mejor busca a otra persona. Entonces, de alguna manera, está padrísimo. A mí me encanta que Google sea tan desmadroso como el día que cumplió no sé cuántos años de aniversario de Pac-Man, que hicieron las letras de Google con un juego de Pac-Man, y siempre tienen cosas bastante extrañas. Lástima que deberíamos de buscar a ver si hay un wiki o algo que nos diga todas estas tonterías tan chidas que se avienta Google. Hay una frase que ahorita no recuerdo, que la pones al revés y te manda a una cámara en donde ves a algunas personas amarradas, así bien bizarro, como si los fueran a asesinar o algo, pero no recuerdo, esto me lo pasaron y de hecho alcancé a ver un pedacito y dije, ay, no, qué miedo, es algo así como japonesillo o algo así. Pero bueno, no sé. Entonces, señores, si me han escuchado 169 capítulos, no tengo que recordarles que este programa nunca se va a escuchar por invitación, es por convicción, porque tú decidiste permanecer conmigo y estar presente y escuchar todo lo que tenía que decirte el día de hoy. Mañana, como les comento, voy a asistir al cine. Creo que voy a ir a la función entre las 2:30, 4:30. Se me hace que, de alguna manera, voy a ir a la de las 4:30. Voy a ir a Cinépolis, la voy a ver subtitulada. Obviamente voy de Infraganti, pero yo creo que de alguna manera somos freestylers, ¿no? Entonces, si algún día nos encontramos, lo único que les pido es no me pregunten cómo me llamo. Simplemente deben esa mano, veámonos con orgullo y sigamos nuestro camino. Obviamente sería difícil entre tantas personas decir, ah, él es el conductor anónimo, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, si alguno de ustedes se encuentra en la sala cinematográfica o en algún lugar donde crean que estoy yo presente, lo único que tienen que hacer es gritar ¡Zombies! Y si ustedes gritan, tienen mi palabra de freestyler que en ese momento me voy a levantar del lugar donde esté, voy a ir al asiento donde ustedes están y les voy a dar mi mano para saludarlos en el silencio de la sala cinematográfica. Honor al que honor merece. Larga vida a los freestylers. Y bueno, ahorita ya me iba a ir, ¿verdad? Pero como que no encontré una canción decente para dejarles. Entonces déjenme ponerles algo interesante antes de irme. Pero, dicen, no creo que te sacan del cine, ¿verdad? Pero zombies, recuerden, ¿eh? Y es algo que lo cumplo, ¿eh? Lo cumplo. En donde quiera que estén, ¿eh? Si ustedes creen que estoy ahí y ustedes gritan zombies, y esto fue una idea que me lo dio alguno de ustedes alguna vez, de alguna manera voy a hacer eso que les comenté. Me voy a parar, no voy a decir absolutamente nada, simplemente me voy a parar, voy a llegar enfrente de ustedes, les voy a dar mi mano, les voy a saludar, me voy a dar la vuelta y me voy a ir a perderme en la oscuridad de la sala cinematográfica. Entonces, bueno, entonces mañana voy a ver la película, obviamente la voy a comentar. Esperemos que mañana mejoren un poquito lo que son las notas. Y bueno, y a ver si para la próxima semana les preparo algo más de las caricaturas. Por ahí tengo mucho interés de platicar algo de los Hombres X, también por ahí, de los Thundercats. Ya tengo la serie completa de Defensores de la Tierra. También tengo la de Jayce y los Guerreros Rodantes. Tengo la de la Familia Biónica. Entonces creo que hay material en lo cual podemos comentar. Pero bueno, hasta aquí es el capítulo 169.